caducada y por un día tarde ya no puedo aprovechar el bono hasta abril.
Te va a tocar ahora comprar una nueva.
Sí, a este precio.
Yo el Avanzave de León a Valladolid habitualmente porque estudio aquí, pero vivo en León. Y ahora, bueno, pues me vendré a vivir a Valladolid, no queda otra. Bueno, ha sido de un día para otro, no nos han dejado tiempo.
Muy mal.
Nos ponen esta ventaja para el transporte y ahora lo quitan. No es ni menos normal, vamos. No lo entiendo, vamos. Políticos que piensan de la gente, en favorecer a la gente, ¿para qué lo están haciendo al revés?
Yo de pagar 42 euros voy a pagar 80 euros.
Fíjate la diferencia, prácticamente el doble. Pues esta era la conversación de muchos españoles esta misma mañana. Desde hoy jueves 23 de enero se acabaron las bonificaciones al transporte público. Los abonos gratuitos de Renfe, es decir, los de los trenes de cercanías, media distancia y Avant, y los descuentos del 30 y el 50% que hasta ahora teníamos en autobuses, metros y tranvías gestionados por comunidades y ayuntamientos, tampoco van a estar ya disponibles. Los descuentos, bueno, te acordarás, comenzaron tras la subida de precios por la guerra de Ucrania en 2022, pero esta medida, junto con otras que ahora enseguida te voy a explicar, no fueron ayer aprobadas por el Congreso. Y te vamos a explicar también por qué. La cuestión tiene miga, ¿eh? El resultado ha sido que el precio del transporte ha subido inmediatamente, de un día para otro. Ayer, por ejemplo, cuando volví a casa, pues ya me encontré con mucha gente en el metro que estaba sacando los abonos de viaje para evitar la subida de hoy y así poder ahorrarse unos cuantos euros. Y a última hora del día, algunas comunidades autónomas anunciaron que mantendrían por su parte los descuentos. Pero claro, hay transportes que no dependen de las comunidades autónomas, sino de los ayuntamientos. Así que hay ahora mismo un poco de lío. Andalucía, Madrid, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Cantabria, País Vasco y Melilla son las que por ahora mantienen la bonificación al transporte. Y Aragón se ha sumado pues hace poquito también, lo ha anunciado hace apenas un par de horas. Vamos a hablar de esas medidas que están a día de hoy suspendidas y que también son importantes y lo vamos a hacer con Lorenzo Silva, escritor y columnista. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y con la periodista y también colaboradora de La Tarde de COPE, Ana Cabanillas. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Al final todo esto es que es una medida que nos afecta a todos los ciudadanos, como decía yo en el monólogo de las cuatro, es que somos los paganinis de esta situación.
Afecta a todo, pero bueno, parece que dentro de las paredes del Congreso de los Diputados esto no se entiende bien, ¿no? A mí me sorprendió ayer más que el resultado de la votación, porque es que el resultado de la votación estaba más o menos claro. Junts sí que es verdad que por la mañana ya avanzó el que lo iba a rechazar. El PP lo había hecho el día anterior, había dicho que no lo iba a apoyar. En fin, a mí lo que me sorprendió fue que no hubiera un plan B por parte del Gobierno, ¿no? Porque esto, quiero decir, para prorrogar esta ayuda, bien podía haber convocado un Consejo de Ministros extraordinario ayer mismo o hoy, porque eso hubiera evitado. Hay consejos de ministros extraordinarios que se pueden publicar sus deliberaciones el mismo día en el BOE, no hubiera decaído. En fin, había soluciones. Pero ¿cuál fue la reacción que vimos todos ayer en el pasillo del Congreso? Pues fue que el Gobierno optó directamente por aprovechar esto como un arma arrojadiza, ¿no? Por culpar directamente al Partido Popular. A Junts ni lo mencionaba, porque Junts es alguien a quien sí le conviene mantener. Pero bueno, dijo así, fue algo así, como el Partido Popular
y otros,
¿no?
Y otros,
lo que dijo Bolaños, sí. Con lo cual, bueno, pues al final todo es objeto para tirar la cara del de enfrente, y yo creo que es una imagen muy triste. Por suerte, efectivamente, los gobiernos autonómicos están conteniendo un poco los efectos, pero bueno, por desgracia, yo creo que ya a estas alturas poco nos sorprende cualquier cosa que pase de este estilo.
Es así, ¿no, Lorenzo? Poco nos sorprende.
Mira, si me permite ser un poco gamberro, nos afecta a todos, menos a los que estaban ayer en la votación, que tienen una generosa asignación para los gastos de desplazamiento, ¿no? Con lo que les da igual que los abonos sean extremigor o no, ¿no? La verdad es que, bueno, esto tiene un trasfondo mayor, ¿no? Para empezar, es verdad. Es decir, lo que comenta Ana, si se quería evitar esta situación, que es una situación desairada y perjudicial para el conjunto de la ciudadanía, existían maneras de hacerlo, ¿no? Pero al final hay un trasfondo que es un poquito más amplio, ¿no? Que es esta afición de los sucesivos gobiernos, este no es el primero que practica este deporte con fruición, a la técnica del decreto ley como manera de obviar de forma sistemática al poder legislativo, ¿no? O de poner al legislativo ante hechos consumados. Hombre, es un poco la técnica de Trump, ¿no? Que ha tomado el poder y ha firmado no sé cuántos cientos de órdenes ejecutivas, que en el fondo es lo mismo. Hombre, hay una diferencia diferencia entre Trump y el gobierno español en este momento. Trump tiene mayoría, tanto en el Congreso como en el Senado estadounidense. El gobierno no tiene mayoría, se ha visto.
Ese es el problema. Ese es el problema, y por eso estamos en esta situación que afecta directamente, pues fíjate, decíamos a todos, es que más de 20 millones de personas usan cada día el transporte público en nuestro país. Y una de ellas es Yolanda, que vive en Valladolid, pero trabaja en un pueblo de León, en Sahagún, a donde se desplaza diariamente. Yolanda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que además te pillamos ahora mismo en el tren, ¿no, Yolanda?
Sí, estoy cogiendo el tren ahora mismo.
Bueno, crucemos los dedos para que no se corte. Estás volviendo a casa.
Vale.
Como decíamos, sí, Yolanda, coges el tren todos los días, el regional o el de media distancia, según los horarios, ¿no?
Según los horarios cojo uno u otro. Sí, eso es.
Y me imagino que habrás comprobado cuando empezaron las bonificaciones en 2022, cómo subió un montón el número de pasajeros, cómo se incrementó el uso, ¿no?
Sí, a ver, no fue de golpe, ha sido algo progresivo, fue poquito a poquito. Pero vamos, ahora el número de pasajeros que viajan es muchísimo más alto que hace 3 años, pero mucho, o sea, exponencial.
Yolanda, ¿cuánto estabas pagando hasta el día de ayer?
Pagábamos 20 euros por o sea, 20 euros para el bono del trimestre.
20 euros por un abono trimestral.
Eso es. Y después, si habías utilizado bien los bonos, no habías hecho, pues por ejemplo, coger un billete y no viajar o cosas así, luego te los devuelven. O sea, que era coste cero.
Tú ya tienes, por tanto, el trimestre pagado, porque si es trimestral, enero, febrero, marzo, lo tienes pagado, pero a partir de abril, en el futuro, ¿cuánto vas a pagar?
Pues pagaré como unos 20 euros diarios.
¿Diarios? O sea, vas a pasar de 20 euros trimestral a 20 euros diario.
Eso es.
Es que la diferencia es abismal.
Sí, muy, muy grande. Sí, demasiado grande.
Y te pregunto, ¿te sale rentable con ese precio seguir utilizando cada día el transporte público? No sé,
pues
si te planteas con algunos compañeros utilizar un coche y pagar a medias.
No, porque si tenemos que pagar 20 euros cada uno, pues hay más gente que viene de Valladolid a trabajar aquí, entonces lo que hacemos es ponernos de acuerdo y venir en un coche.
Claro.
Pero claro, todo lo que queríamos, que era no contaminar y esas cosas, no, ya no valen.
Claro, pero echas cuentas, dices, si es que me sale 20 euros el viaje diario, son 100 euros a la semana, no me voy a gastar 400 euros en transporte público. Efectivamente, sale mucho más rentable juntarte con otras personas y moveros en un coche, pese a que para el medio ambiente pues es infinitamente peor. Bueno, pues Yolanda, de momento tienes hasta marzo para viajar tranquilamente en ese tren.
Espero que lo arreglen.
Vamos a ver si de aquí a entonces vuelven estas bonificaciones que ayudan mucho a que la gente se decante por el transporte público. Yolanda, gracias. Buen viaje.
Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.
No es lo único, porque además de la bonificación al transporte, al no aprobarse el decreto ómnibus, decayó también, por ejemplo, la revalorización de las pensiones. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué pasa con este asunto?
Bueno, pues que por ahora se han frenado, aunque en enero se aplicó el aumento del 2,8% vinculado al IPC. A partir de febrero las pensiones no tendrán ese incremento. También quedan en suspenso los incrementos de las pensiones mínimas, de las no contributivas y del ingreso mínimo vital, que eran del 6% en el caso de las primeras y del 9% en el caso de las otras dos prestaciones.
Más asuntos que decaen. El salario mínimo interprofesional no subirá a la cifra prevista para 2025.
Eso es. De momento se mantiene en los 1.080 euros de 2023 a la espera de nuevas negociaciones.
Y en el decreto que no se aprobó en el Congreso estaban también las ayudas para la Dana. ¿Qué pasa con estas ayudas?
Pues que los afectados por las lluvias y las riadas de octubre pierden la ampliación de préstamos y las ayudas previstas para la reconstrucción, complicando así los planes de recuperación en esas zonas afectadas.
Bueno, esas ayudas sí es verdad que quedan suspendidas hoy en esa visita que ha hecho a la delegación del Gobierno en Valencia el presidente Pedro Sánchez. Sí que ha anunciado, no sé si para compensar este desaguisado, ha anunciado ayudas para los afectados. Y ojo porque decaen también las medidas energéticas para las personas más vulnerables.
Sí, y ahí en lo que comentas, Pilar, se incluyen la prohibición de cortes de agua, luz y gas a consumidores vulnerables, así como las mejoras al bono social eléctrico. Esto deja muchos hogares expuestos ante posibilidades posibles impagos en plena crisis energética.
Y por último, los límites fiscales para autónomos.
Se eliminan los beneficios fiscales previstos, como la extensión de los límites de tributación por módulos y la ampliación del régimen especial para actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras.
Gracias, Irra.
A ti.
Bueno, pues todo esto se ha visto paralizado al no convalidarse ese decreto ómnibus que recibe este nombre por incluir varias leyes o reformas de diferentes ámbitos que, pese a no tener nada que ver entre sí, son votadas al mismo tiempo. Y si apruebas una, pues apruebas todas. Si votas en contra, pues decaen todas, que ha sido el caso. Realmente este totum revolutum lo utiliza el gobierno para mezclar ahí algo que le conviene sacar adelante con medidas muy populares para así obligar a la oposición a votar a favor. Realmente esto no es una triquiñuela que utiliza el gobierno, Ana.
Sí, bueno, esta es una triquiñuela que empezó además con la pandemia, con esos primeros decretos, ¿no?, para paliar los efectos un poco de la pandemia, que luego continuó con la guerra de Ucrania, y es una cosa que ya estamos más o menos habituados, ¿no? Cada seis meses un decreto donde entra de todo justificándolo en ayudas sociales, ¿no? Y ahí se ha metido pues de todo a lo largo de estos años. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora se ha producido un punto de inflexión, pues porque se está viendo la debilidad del gobierno en el Parlamento y se está viendo que en el momento en que los socios habituales fallan, ¿no?, está siendo el Partido Popular el que salva esas votaciones, ¿no?, pues justificando en esas medidas sociales pues el resto de cosas que sí que traen. ¿Y qué pasó ayer? Pues que el Partido Popular efectivamente salvó una reforma de pensiones, que Junts también votó en contra, que si no hubiera sido por el PP eso no hubiera salido, para que los pensionistas que se jubilen y quieran, o sea, que no se jubilen, quieran seguir trabajando, reciban una compensación, ¿no? Pero bueno, pero se plantó y es la primera vez que renuncia, digamos, a una subida de pensiones, que no nos olvidemos, ¿no?, de que los pensionistas son un electorado muy cotizado en este país, pero creyendo verdaderamente que no pueden salvar las castañas del sacar las castañas del fuego al gobierno más, ¿no?, porque está en una situación pues que está en una situación de debilidad extrema.
Dices, Ana, que el Partido Popular esta vez se ha plantado. Vamos a recordar precisamente lo que decía Feijóo hace algo más de un año durante la investidura de Pedro Sánchez.
Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura y ocurrirá, no me busque.
Bueno, eso que decía Feijóo en noviembre de 2023 se está cumpliendo ahora perfectamente, Lorenzo. El gobierno busca al PP para sacar adelante sus decretos porque le empiezan a fallar sus socios.
Pues mira, por mucho que se empeñe uno en no ver la realidad acaba emergiendo, ¿no? Y tratar de convencerse de que uno tiene una mayoría de gobierno para gobernar un país, en este caso España, cuando una pieza imprescindible de esa mayoría es un partido cuyos representantes una y otra vez manifiestan su clara voluntad, de manera explícita, de erosionar lo más posible el tejido institucional español para sacar adelante su proyecto principal, que es la independencia de Cataluña, pues hombre, eso parece desde el principio que tiene mal pronóstico. Pero a mí me gustaría añadir un aspecto más en el que creo que no incidimos y habría que incidir, ¿eh?, porque es importante. Al final, este método, ¿no?, de ir presentando decretos leyes y tratar de salvarlos, pues, o bien chantajeando a Junts, como decía ayer Miriam Nogueras, o bien presionando a la oposición para que los apruebe, además de su, bueno, pues su cuestionable, ¿no?, naturaleza democrática, tiene otro problema, que es que baja mucho la calidad de la legislación. Las leyes normalmente se tramitan como proyectos porque eso permite que haya informes, tanto del Consejo de Estado como de otras instituciones.
Y que haya debate, ¿no?
Claro, y que el proceso legislativo realmente afine la calidad de las normas. Ya con ese proceso, las leyes españolas de los últimos 30 años no son de gran calidad, eran de más calidad las leyes españolas del siglo XIX, como sabe muy bien quien haya estudiado Derecho, ¿no? Pero cuando hay unas leyes que son elaboradas por el gobierno, a veces a uña de caballo, puestas en el BOE casi sin que haya dado tiempo a sedimentar, pues los errores legislativos incluso y la baja calidad de las leyes aflora, y lo hemos padecido en algunos asuntos que no son en absoluto insignificantes.
Y yo añadiría también que lo que pasó ayer es síntoma también de cómo se hace política, ¿no? Es que el gobierno da por hecho el apoyo, quiero decir, se va a Suiza o a Bruselas a negociar con Junts y no es capaz de llamar al principal partido del arco parlamentario, que es el Partido Popular, para pedirle su apoyo, por lo menos para ver qué posición o qué posibilidad de acercamiento, ¿no? Yo creo que es síntoma de la política de construir muros, de que no hay una comunicación entre los dos principales partidos, y a mí eso me parece que ya de entrada genera problemas gravísimos. Y lo de ayer solo fue una mínima consecuencia de lo que se veía en en muchos otros sitios, ¿no? Como puede ser también la gestión y las consecuencias de la DANA en la Comunidad Valenciana. Y al final yo creo que es esto que debe servir más como reflexión a futuro, que es que tenemos que hablar, es que estamos en una democracia, es que por no compartir las ideas no tenemos que dar por hecho que no puede haber acuerdos, ¿no? En cosas básicas como pueden ser pensiones o ayudas al transporte. Otra cosa es que el gobierno pues quiera sacar eso adelante teniendo los votos del PP garantizados o prefiera seguir con el relato, ¿no? Que es lo que parece que estamos.
Bueno, si se presentan de manera individual, seguramente muchas de estas medidas podrán salir adelante. Y luego tenemos el tema de los presupuestos. De 2025, en teoría, se tenían que haber aprobado el año pasado y de momento no hay ni proyecto. Es que continuamos con los presupuestos prorrogados de 2023. ¿Se puede gobernar así, sin presupuestos y dependiendo de unos socios que no se sabe si van o si vienen? ¿Tiene futuro, pensáis, la legislatura?
Se puede durar. Se puede durar mientras aguante el cuerpo de los gobernantes y el cuerpo de los ciudadanos. Pero más allá de lo que ha declarado el presidente en Davos, que son los presupuestos con los que está muy cómodo porque son los presupuestos que hizo él, lo que quizá es importante es que son unos presupuestos que fueron validados por un parlamento que no representaba lo que representa el Parlamento español actual. Es decir, que el déficit democrático de esa gestión presupuestaria es bastante evidente, ¿no? ¿Hasta dónde se puede prolongar eso? Pues bueno, hace unos años el propio presidente del gobierno decía que en absoluto. Ahora parece que las cosas son al revés.
Yo creo que no se puede gobernar sin presupuestos. Se puede durar, sobre todo si eres Pedro Sánchez. O sea, porque ya el manual de resistencia no lo conocemos y yo creo que los presupuestos, y de hecho ya en Moncloa es lo que te dicen, ¿no? Que desvinculan que haya presupuestos o no de la continuidad. Ellos dicen que van a seguir, y ya lo dijo Sánchez también, ¿no? Con o sin el legislativo. Y eso no tiene nada que ver porque Sánchez yo creo que está ahora en un momento de resistencia con muchas causas judiciales abiertas en su entorno y yo me da la sensación de que hasta que eso no acabe, pues no habrá un hito como para convocar elecciones o poner fin. También es verdad que yo creo que también es una cuestión de desgaste personal, porque es que mantener tantos platillos a la vez en el aire al mismo tiempo es muy difícil y en eso llevan un año y yo creo que también, y eso se percibe también entre los miembros del gobierno, están muy cansados de esta situación.